En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, por
supuesto. Hola Mario, ¿cómo va?
¿Qué tal, amigos? Bien. Fernando Axel, acá estamos. Muy bien. La verdad que estaba mirando el panorama de análisis de este día y tenemos de todo un poquito porque la situación electoral obviamente va incrementando y me parece que siempre es bueno evaluar cómo se mueven las campañas electorales en la República Argentina, sobre todo a partir de la discusión en redes, los elementos nuevos que surgen a partir justamente de la aparición de la política y de la desinformación, obviamente, que aparece también a través de las redes en función de lo que disparan aquellos que quieren distorsionar desde todo punto de vista. Ayer, bueno, fíjate la mirada de los medios hegemónicos frente a la realidad, ¿no? Hablan de un enfrentamiento entre los expresidentes de la Nación, la actual vicepresidenta y Mauricio Macri, vinculada con el tema del gasoducto.
Sí.
Y en realidad el fenómeno está muy clarito, no hace falta discutir demasiado cuando uno mira los resultados, el saldo del paso de Mauricio Macri por el gobierno nacional, que hasta el día de hoy estamos lamentando dolorosamente la mayoría de los argentinos como consecuencia de la situación económica que tiene su peso específico en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no llega, que es producto de esa desenfrenada forma de tratar de llegar a la reelección a partir de la ayuda del fondo y de Donald Trump. Y sin embargo se habla de un enfrentamiento cuando en realidad lo que está haciendo la vicepresidenta es marcarle la cancha a Macri y hacer una referencia al libro de Santiago O'Donnell, donde el propio hermano de Macri, Mariano Macri, entre otras cosas dice: mi hermano es el mayor hijo de puta que jamás haya conocido en mi existencia. Y bueno, además es el que confiesa que la madre lo castigaba por mentir, una referencia que hace Cristina Fernández después de toda la carrada de mentiras que uno puede, si se toma el trabajo, sobre todo para los chicos que estudian periodismo, de señalar todas las cosas que se dijeron antes en la campaña 2015 y que se hicieron durante la gestión de Macri, queda corroborado que efectivamente las dos cosas. Tiene razón Mariano Macri y tiene razón Cristina Fernández, porque realmente parece que de la mentira es muy difícil volver, ¿no? Así que, ese es el panorama que con el que se abren estos días las discusiones en las redes sociales. Pero se ocultan otras informaciones que creo que vale la pena destacar, porque yo siempre digo, ¿se acuerdan de aquel diputado que en plena pandemia le besó la teta a su pareja y fue expulsado de la Cámara? Bueno, acá tenemos a Milman desaparecido en acción, involucrado en cuestiones tenebrosas que tienen mucho que ver y corren en paralelo al intento de asesinato de Cristina Fernández. Y después está la investigación que Tuni Colman arrancó en Página el día 6 de julio pasado sobre la situación de Gustavo Santos, un ignoto, pero que fue ministro de Macri, fue el ministro de Turismo, hombre de Córdoba, que consiguió formar parte de la Organización Mundial de Turismo en septiembre del año pasado. La Organización Mundial de Turismo es una cueva de ladrones, que se los puedo asegurar yo, dirigida por un personaje polémico que se llama Zulav Polokikashvili, un georgiano que está de socio en algunos negocios turbios en Arabia Saudita. Este hombre está es diputado nacional del PRO, pero además es el representante para América de la Organización Mundial de Turismo, por lo cual se fue a vivir a Madrid. Está viviendo en Madrid desde hace 10 meses y tiene un sueldo de 17.000 euros por mes. Y justamente el otro día, cuando se votó el tema de la eliminación de la fe de vida, faltaron 20 macristas el otro día, para ser sinceros, en el momento de votar. 19 no viven en Madrid como Santos, pero ninguno va a trabajar. Ahora, ¿cuál es el escenario? Este hombre dice que tiene la renuncia presentada y que la tiene en un cajón Cristian Retondo, otro gran impresentable, y no quiere presentarla, pero hay motivos para que no presenten la renuncia, no la hagan efectiva. Y es sencillo explicarlo porque parece ser que este Santos es un ahijado de Macri, un protegido de Macri primero, uh-huh. en ese comportamiento mafioso que tiene Macri con relación a aquellos a los que le deben o le deben algo a él. Y además porque en esta situación interna que tiene Juntos por el Cambio, en la lista original de los que votaron por Santos, o para que Santos fuera diputado por Córdoba, sí. el que lo debe suceder es un hombre que está más cerca de Larreta que de Bullrich. Ah, por lo tanto, no quieren sumar un diputado de los contras.
Claro.
Uh-huh. Así que, es una cuestión realmente asombrosa y sumamente irregular, porque además sus propios pares están reconociendo que tiene 7 asesores trabajando en la Cámara de Diputados, hace 10 meses que no está el tipo, y los asesores están utilizando los vuelos, los viajes, los boletos de avión, uh-huh. Y están cobrando sueldos de una persona que no está trabajando, ¿no? Yo creo que hay que marcar esto, porque cuando en el momento de votar uno tiene que conocer el carácter de impresentable de esta derecha, sin duda alguna, donde además gozan de una brutalidad extrema estos personajes, claro. como Milei, que pidió cambiar el voto de la Libertad Avanza porque obviamente votó en contra de, por ejemplo, trabajar la idea de un día de duelo, el 18 de julio, que es el sí. día del atentado a la AMIA, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la verdad que o no leíste el reglamento, o estás ahí, claro. o no más nunca.
Exacto.
Pero en una sesión es un hecho sagrado que consagra legislación en la República Argentina que no tiene retorno posible. En todo caso hay que legislar de nuevo, si no estás de acuerdo
claro.
con algo,
claro.
y cambiar la ley o modificarla. Pero habla de la impresentabilidad y la brutalidad de esta gente. Me voy un poquito hacia la provincia de Catamarca, donde está un señor que se llama Carlos Omar Kristiuk Kondratiuk. Este personaje es el jefe de un grupo que se llama Águilas Negras, de Catamarca. Son tipos que andan vestidos de milico, mm-hmm. que además tienen obviamente una posición negacionista en materia de derechos humanos, hacen apología de crímenes y de los delitos de lesa humanidad, y además están acusados por usurpación de autoridad, ostentación pública no autorizada de uniformes, actividades militares, asociación ilícita agravada por paramilitarismo. ¿Qué iba a hacer este muchacho? Concejal por el circuito 7 de Juntos por el Cambio. Digamos que hay que ponerlo en valor, este rejunte de personajes que aparecen siniestros en este escenario. Y por último, volver a preguntarse quiénes son los muchachos que están trabajando en la campaña de Patricia Bullrich, que el otro día pusieron una mujer en un spot que se quejaba por hambre, y hablaba del hambre de 2019, del gobierno de Macri, y ahora sí. pusieron el relato de Ariel Pico, perdón, que es el hijo de Bruno Pico, un jubilado que fue asesinado en Córdoba, y el spot arranca con la palabra de este muchacho, con la idea de que Patricia Bullrich va a ir en contra de todo lo que es delictivo, esa cuestión del orden, de la sí. seguridad y la represión, de la delincuencia. Pero resulta que Bruno Pico, lamentablemente, fue asesinado en Córdoba en febrero del año 2019 con la ministra de Seguridad, ya saben quién,
claro,
Patricia
sí,
Bullrich,
exacto.
la dueña del spot. Así que realmente yo creo que es sumamente penoso, pero creo que hay que marcarlo porque estamos en manos del riesgo de volver a tener a estos personajes conduciendo la República Argentina, ¿no? Sin hablar de otras cuestiones que siguen siendo o merecen nuestro repudio, como todo suceso de violencia. Hay un spot de Rodríguez Larreta que habla de Buenos Aires como la capital latinoamericana más segura. Recuerdo que hoy se va a conocer el fallo del asesinato de Lucas González
sí.
por parte de la policía de Horacio Rodríguez Larreta, que es la misma policía de Santilli, que es la policía que tiene un personaje perdido, desaparecido, un miembro de su fuerza, y que además está más amiga de reprimir que de prevenir, ¿no? Cuál es el verdadero rol democrático y constitucional de la Fuerza de Seguridad. Uh-huh. En fin, en ese marco aparece también otro violento, como es Gerardo Morales. Ayer Milagro Sala pidió que la justicia impida a los candidatos de Juntos por el Cambio usar su nombre en campaña, porque lo que está haciendo Morales es mostrar como ejemplo, como si fuera un cobayo, como si fuera un animal encerrado en un zoológico, a la figura de Milagro Sala en la campaña electoral. Y además en la presentación Milagro dice que C6 se impida en adelante todo acto de difusión, publicidad y comunicación por cualquier medio que con fines electorales utilice su nombre o su situación judicial para captar la voluntad del electorado. Hay que considerar aquí que hay actos de verdadera humillación pública, ¿no? Sí. Usar como bandera a Milagro Sala para conseguir votos habla de el ensañamiento que tiene con esta mujer Morales, y que en todo caso ha construido toda una historia de represión que ahora se extiende hacia otros escenarios, como es la situación de los pueblos originarios y demás. A propósito, creo que allá ayer entró una nueva solicitud para que se dicte una medida cautelar desde la Corte Suprema para suspender los artículos retrógrados de la Constitución de Jujuy que limitan el derecho a la protesta y afectan los derechos de los pueblos originarios. Ayer el ministro de Justicia, Martín Soria, reiteró algo que pasó hace 10 días atrás, pero la Corte, ustedes saben que es el partido judicial que responde a Juntos por el Cambio.
Claro que sí. Uh-huh.
Y entonces no han hecho nada. Fueron muy rápidos con Tucumán, con San Juan, pero en esta Constitución por ahora no se ha tenido respuesta. Y ahora se hizo una presentación donde se señala que los artículos 67, que habla de la protesta social, 94, que se refiere a las tierras fiscales, y 95, que habla del manejo del agua, son los que mayor controversia han generado. Los cuestionamientos del gobierno nacional tienen que ver con esos dos grandes ejes, ¿no? El derecho a la libertad de expresión y las afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a ver qué pasa. Por ahora la Corte claro, silencio absoluto, uh-huh, pero uno también tiene que tener presente que estamos en manos de estos también personajes impresentables. A propósito de esto, hoy continúa el juicio en la Cámara de Diputados de la Nación, el juicio político a los cortesanos. Hoy va a ir Silvina Batakis. Está el tema de la coparticipación, donde la Corte, recuerdan, compañeros, hasta le puso un número lo que tiene que pagarle de Estado Nacional.
Claro, ¿no? Exacto.
Ya no solamente falló en favor de Larreta, sino que también legisló en consecuencia, claro, sobre el tema de la coparticipación, y está infringiendo artículos de la Constitución Nacional, la propia Corte Suprema, ¿no? Uh-huh. Es decir, no nos queda otro recurso más que reclamar la justicia o esperar que en algún momento haya mayorías suficientes del campo nacional y popular para modificar esto, ya que la voluntad del presidente hasta ahora no ha aparecido. Podría haber generado una ampliación de la Corte, sí, podría haberlo hecho el presidente de la Nación, más allá de esta iniciativa del juicio político que, como sabemos, se va a extender en el tiempo y en estas condiciones de integración del Congreso es poco probable que llegue a buen término. Lo bueno es que está dando a conocer el carácter de corrupción que reina entre los cuatro miembros de la Corte, ¿no? Claro, por un lado, el de la obra social y ahora esto. Uh-huh. Y bueno, hoy va a ir Silvina Batakis, que en el momento del dictamen de la Corte era la secretaria de Provincias en el Ministerio del Interior. También están representantes de las provincias afectadas, porque obviamente la modificación, legislando la Corte de la coparticipación, va en contra de las provincias argentinas. Y entonces vamos a ver qué sucede allí, uh-huh, en la jornada de hoy, que se siguen acumulando mecanismos siniestros respecto de el comportamiento de tres de los cuatro supremos, de acuerdo a como sea la necesidad de votar, se van acomodando. Otra mancha de la justicia en los 40 años de la democracia, ¿no?
Así es, sí, sí, sí.
Bueno, hablemos un poco de cosas más concretas. Hay hoy una expectativa grande presentada por el ministro de Economía, Sergio Massa.
Ah, sí.
y la titular de ANSES.
Parece que hay novedades para los jubilados, ¿qué será?
Aparentemente, yo creo que va a venir un adelanto de lo que va a ser la aplicación de la fórmula de movilidad para el mes de septiembre. Uh-huh. Por supuesto, van a salir a la yugular las críticas por la oportunidad de hacer esto antes de las PASO. Pero lo cierto es que ayer dijo que va a tener una buena noticia hoy para jubilados y pensionados. No se sabe bien el horario, yo estaba indagando, puede ser que sea más tarde de lo previsto, que era el mediodía.
Sí, pensábamos eso, sí, sí.
Vamos a ver qué sucede, ¿no? Y por otro lado, ayer, ¿se acuerdan que hablamos de el apoyo de China ante el Fondo Monetario Internacional?
Sí, lo hablamos incluso con Luca Bertolotto, que fue parte de estos viajes, ¿no? Y que nos confirmaba que en caso de ser necesario, China iba a seguir sosteniendo y bancando a la Argentina para que use yuanes ante el fondo.
Sí, ayer hablábamos del director chino del fondo, Shen Jingzhang, que esta semana le mandó una nota a la conducción del fondo comunicando que si el fondo sigue demorando la aprobación del acuerdo, China va a autorizar a la Argentina a usar el segundo tramo de swap para abonar todos los vencimientos del organismo con yuanes. Uh-huh. Yo creo que es una provocación muy interesante de China contra el rol de prestamista del Fondo Monetario,
claro,
que es es el curro del fondo, digamos. Nosotros prestamos plata y recuperamos más de lo que prestamos, y representa obviamente los intereses del principal accionista, que es Estados Unidos. Esto geopolíticamente tiene un ruido, sin duda alguna, en China.
Sí, claro.
Y creo que también a Egipto, ¿no? ¿Le pasaría lo mismo?
Sí, hay incluso una conversación que hubo entre Massa y el ministro de Economía egipcio para amenazar con un cese de pagos si no se acumulan novedades en favor de un acuerdo. A propósito, esto parece que hoy a la noche van a viajar a Washington el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, el jefe de asesores, Leonardo Madkur, y los directores del Banco Central, Jorge Carrera y Lisandro Clery, para lo que algunos interpretan es un avance en las negociaciones y alguno de los indicios que podrían llegar a apuntalar la cercanía de un acuerdo. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que el rol de China acá es muy importante y también la irregularidad que sería para el Fondo Monetario que la Argentina y Egipto no le paguen porque el muerto que tienen es grande.
Claro,
la verdad,
exacto,
es esa. Exacto. Es esa. Bueno, y después tenemos ayer un reportaje en Radio 10, largo, de Sergio Massa. Yo me permito, porque me parece que hay que señalar la lamentable utilización de los medios públicos que ha hecho el Gobierno Nacional con relación a la comunicación de hechos importantes. El gasoducto el otro día debió tener una cadena nacional,
claro, uh-huh,
que no se hizo, y tantas situaciones similares han pasado por allí donde podría estar incluso mejor interpretada la figura y el rol del presidente de la Nación, que no ha hecho buen uso de la comunicación bajo ningún punto de vista. Empezando por la vocera, Gabriela Cerruti, cuyas conferencias de prensa son de una gran pobreza, hasta estos hechos que son cargados de información buena, incluso cada entrega de vivienda en el país sobre más de 115.000 unidades habitacionales, me parece que hubiera meritado una cadena nacional, para que sepamos todos los argentinos lo que está haciendo este gobierno, que además sigue siendo víctima desde el primer día del destrato de los medios hegemónicos, ¿no?
Uh-huh.
Y eso habla también de la forma de comunicación con la que llega la gente a la calle, sin conocer lo que ha pasado. Ayer me decía un docente que le preguntó ayer lunes a los alumnos, a sus estudiantes de secundaria, si habían visto algo del tema gasoducto, y los pibes no sabían nada.
Claro, claro.
Yo digo que esta merece ser revisado esto, ¿no? Porque la verdad que ha sido realmente una gran pobreza. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ayer Massa le dio definiciones políticas a una radio privada, Radio 10, y suelen presentarse las cosas como si fueran medios paralelos o paraestatales en el canal C5N y Radio 10,
uh-huh,
y no son utilizados para estos fines los medios públicos, que son la herramienta que tiene el Estado Nacional para comunicar la obra de gobierno, y no hay nada de este carácter político electoral en esto a lo largo de los 4 años, más allá de que este sea un periodo electoral. Lamento yo esto, porque la verdad es que ha sido muy, muy pobre el manejo de la comunicación de la Presidencia de la Nación. Excluyo de esto las autoridades de los medios, porque esto tiene que venir de arriba, claro, de las autoridades nacionales, conociendo como uno conoce ese paño. Bueno, pero volviendo a esta aparición pública, mediática de masa, ayer dijo varias cosas. Una de ellas tiene que ver con su continuidad como ministro de Economía en el escenario electoral. Entonces dijo que va a hablar con el presidente y con la vicepresidenta. De acuerdo a cómo se vaya dando el contexto, va a tomar la decisión de dejar la gestión o seguir en ella hasta último momento. Yo creo que va a depender mucho de el acuerdo con el fondo del que estábamos hablando, porque una vez que se produzca cierto alivio, que se pueda ganar tiempo y que se pueda sostener un mínimo nivel de reservas en el Banco Central, yo creo que estará liberado Massa y seguramente esto será más cerca de la PASO y no durante el mes de julio, donde se espera el jueves el costo de vida del mes de junio y veremos cómo sigue esa línea descendente que no deja de ser sumamente preocupante, como decimos siempre, ¿no? El hecho de que la inflación baje del 7% no es una buena noticia, compañeros. Claro. Es buena noticia que vaya a una línea de descenso, pero es mucho el 7% en un mes, ¿no?
Exactamente, sobre todo para los bolsillos de los trabajadores, y ni hablemos de los que están por afuera del sistema, ¿no?
Así es. Bueno, y en cuanto a la carrera hacia la precandidatura presidencial de Massa, ayer sí tuvo nuevamente algunas palabras para la oposición. Algunas de ellas creo que uno las tiene que compartir, ni más ni menos, porque cuando hablan del gasto público y no dicen qué van a hacer, Massa ayer reclamó que le gustaría que haya sinceridad en el momento de plantear el ajuste con represión y que digan qué es lo que van a hacer con los trabajadores de Aerolíneas, del Correo, claro, de YPF, de AISA, que van a cerrar y privatizar. Y por supuesto hay que recordar, creo que esto lo hizo bien el presidente de la Nación el otro día, sobre el cierre de ministerios que hubo durante la gestión de Mauricio Macri, entre ellos el de Salud, el de Trabajo, el de Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Lamentablemente, esto, insisto, debe tener un carácter de comunicación nacional más amplio, más vasto. Y por último, creo que estamos ya para ir cerrando nuestra habitual charla de encuentro de cada mañana, está el tema de el apoyo de la CGT al binomio Massa-Agustín Rossi. Hay una reunión, creo, el próximo 19 de julio, en la sede de Unión Personal Civil de la Nación, de UPCN, donde van a darle el respaldo definitivo a la candidatura de Massa y de Agustín Rossi. Ahí hay que separar un poco la paja del trigo. La reunión de UPCN está en la calle Moreno, entre San José y Santiago del Estero, ahí cerca de Congreso. El único sector sindical que tiene huecos y tiene espacios en el escenario de las candidaturas es el de Pablo Moyano. Digamos, es el Fresimón, el Frente Sindical por el Modelo Nacional, donde está Mario Paco Manrique de Lesmata, entre la lista de precandidatos a diputados nacionales, y está el canillita Omar Plaini, de nuevo buscando su reelección como senador provincial. No hay dirigentes que respondan a la otra parte del trinomio de la CGT, a Daer y Acuña, aunque ellos dos dicen que el candidato de ellos es Sergio Massa, porque hay que recordar que Daer fue diputado nacional por el Frente Renovador de Massa, y Acuña fue también diputado, pero bonaerense, diputado provincial, por el masismo, así que ya están alineados y el candidato es Massa. Es un dato, dicen, para muchos positivo. Y están pensando en un acto más grande, en algún estadio, dedicado a respaldar a la fórmula presidencial de Unión por la Patria.
Algo un poco más sólido que el último, que fue bastante pobre, el defensor
de Belgrano. Lo del 1 de mayo, ¿no? Qué pobreza clandestina.
Tremenda, tremenda. Yo estuve y la verdad dije, ups.
Tremenda, tremenda. Bueno,
un acto escondido, debería tener un poquito más de presencia. Sí. La CGT tiene una sinuosidad, lo excluye un poco a Moyano, que anda con ese sector un poquito más progresista, uh-huh. que incluye también en él a la corriente federal de Sergio Palazzo, al mismo Paco Manrique, a la gente de Esmata, uh-huh. Pero los gordos históricos tenido un acomodamiento permanente y algunos estuvieron colaborando con el propio gobierno de Macri, hay que decirlo.
Sí, claro.
Hablando de todo un poco, ayer también Hugo Moyano, por afuera de la CGT, lo fue a ver a Massa al ministerio para avisarle que va a apoyar su candidatura. Este es un detalle también, yo diría casi hilarante, porque Moyano, ¿se acuerdan que subió al escenario del ND Ateneo? Iba a ser el primer candidato a diputado de Scioli.
Exacto.
Y duró el paso efímero de un jueves para viernes, ¿no? Algunas horas fue precandidato.
Sí, sí. Uh-huh. Me suena eso, se dio en varios lados.
Sí, así que bueno, veamos cómo sigue la historia. Yo creo que hay que estar muy atentos con el tema del Fondo Monetario, con los anuncios para jubilados y beneficiarios de uh-huh. ANSES, sobre todo la AUH y otros mecanismos que tiene en sus manos Fernanda Raberta. Así que vamos a ver qué sucede. Yo insisto con la idea de procurar un alivio a los bolsillos de los trabajadores, aquellos que están en relación de dependencia, que pase por una cifra fija. Es una idea que tienen algunos dirigentes, a la que se ha resistido el presidente de la Nación en esa situación a veces tan compleja de no meterse demasiado en estos territorios. Pero más ha dado señales con relación a lo que sucedió el viernes pasado con el tema de los sectores patronales del transporte automotor de pasajeros, ha dado otras señales contra el tema del ajuste, y entiendo que deben estar trabajando seriamente en el Ministerio de Economía con el tema del acuerdo para buscar una posibilidad de mejorar los ingresos de los sectores más complicados de la sociedad, entre ellos los que están vinculados a los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Me parece que ese es un tema clave a esta altura del año, porque si bien hay una contención en materia de precios sobre los que señalan los primeros días de julio, no deja de ser muy complicado llegar a fin de mes, parar la olla, ni que hablar en los sectores más vulnerados. Así que me parece que debe venir por allí un anuncio para los jubilados, que puede ser la extensión del bono que vinieron cobrando y que a partir de septiembre ingrese a la cifra de la jubilación mínima, que es la gran mayoría de jubilados, y también el número que surja de la fórmula de movilidad que se tiene que aplicar en los valores del mes de septiembre. Pero como falta para septiembre, yo creo que en el mes de julio terminaba el último bono para los jubilados, en este mes se están liquidando. Así que supongo que vendrá por ese lado la cuestión y esperemos entonces esa novedad que pueda resultar de importancia para ese sector siempre postergado, ¿no? Porque estamos hablando de que aún dándole un 100% de aumento, ilusorio decir esto, pero un jubilado no llega a cubrir la canasta básica, ¿no?
Exacto,
del índice de precios al consumidor. Bueno, los dejo, compañeros. Bien, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, sí, mañana retomamos entonces con otro diálogo editorial y con todo lo que nuestro país nos traiga, que es casi una aventura diaria.
Bueno, y una atención, perdón, que me había olvidado, al fenómeno que están sosteniendo La Nación Más, Clarín, Infobae y el diario La Nación sobre la campaña del miedo atribuida a la Unión por la Patria, cuando en realidad, cuando uno ve los spots publicitarios y las declaraciones de Juntos por el Cambio, la verdad que hay que centralizar bien de quién es la campaña del miedo, porque votame a mí y yo te reprimo, y yo me parece que el tema de la violencia está instalada en otro lugar, no necesariamente en el oficialismo. Ahora sí, hasta mañana, compañeros.
Gracias, Mario. Chao,
hasta
Mario.
Mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.